Crédito. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y el tema que abordaremos el día de hoy es género, participación política y empoderamiento de las mujeres. Para ello contamos con la valiosa presencia de dos expertas, la doctora María Luisa González Marín y la maestra Alejandra Arroyo. Nuestros radioescuchas pueden comunicarse al teléfono en el estudio 55 36 89 89, el cual cuenta con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos artículos, folletos y libros sobre diversos temas. Particularmente destacan sus libros Industria y Clase Obrera, El Capitalismo Ya No Es de Acero, Industria de Bienes de Capital, La Industria Textil, Tecnología y Condiciones de Trabajo, La Industrialización en México y La Industria de la Confección en México y China ante la Globalización. Fue responsable del proyecto Integración México-Estados Unidos y Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino, financiada por DEGAPA. Producto de esta investigación y de la incursión en la temática de estudios de género, ha publicado varios artículos y 5 libros colectivos. Alejandra Moreno es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, en el Departamento de Filosofía. Ella es graduada en Lengua y Literatura Moderna de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. Es egresada del Instituto de Estudios de la Integración Europea del Instituto Tecnológico Autónomo de México, IEIE-ITAM, en estudios sobre la Unión Europea. Es miembro de la International Association for Feminist Economists y de la Federación Mexicana de Universitarias, así como de la Asociación de Estudios sobre la Unión Europea. Es cofundadora del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina en México, y ha participado en diversos foros nacionales e internacionales con el tema de género, cultura e integración europea. Es autora de diversos trabajos y artículos especializados en género, cultura y también de la Unión Europea. Bien, sobre el tema que tenemos para el día de hoy, yo les preguntaría, compañeras, ¿en qué momento de la vida política de México la mujer comenzó a participar en ella y cuáles fueron las causas que coadyuvaron para terminar con la exclusión femenina, si esto se puede hablar de que ya hay una exclusión femenina?
Bueno, María Luisa. Bueno, sí. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y yo creo que del momento de la participación de la mujer ha sido siempre. No podemos decir que no. Digo, nuestra historia está llena de participación de mujeres brillantes.
Cierto.
Y quizás se han recogido solo algunas mujeres, la participación de algunas mujeres, pero en general alguna participación
muy intensa, sí.
Los movimientos de la independencia, de la revolución, de la guerra de reforma, bueno, en fin, todas esas cosas, hay una participación de las mujeres. Y hay trabajos que han recogido esa participación, bueno, intentado recoger lo más que se ha podido, uh-huh, esa participación de las mujeres. Creo que tú aquí hiciste, en este programa se presentó una de las compañeras que trabajó este tema, ¿no? Y que sí, sacó un libro enorme sobre esto. Y, pero digamos, ya la participación de la que hablamos, política ya,
exacto,
oficial, la que ya tiene, donde puedes votar y ser votada, uh-huh, pues viene a partir de que a la mujer se le otorgó
el voto,
¿no? Entonces, 1956 o
53.
Algo así. 53. Uh-huh. Entonces, a partir de entonces, es cuando la mujer ya tiene una... bueno, intenta, ya legalmente se le puede considerar candidata y puede votar. Este ha sido un proceso muy lento.
Muy lento, muy difícil,
muy difícil,
muy peleado, muy debatido.
Muy peleado, ¿no? Desde que, con todas las argumentaciones habidas y por haber, de que cómo las mujeres van a participar, están muy influidas por la iglesia o por el marido, o por quien sea, no tienen un criterio propio, y entonces cómo pueden ser diputadas o lo que sea, si no son niñas, son menores de edad, ¿no?
Básicamente ese es el pensamiento.
Ese es el pensamiento que priva. Nosotros, en el trabajo que tenemos, en el proyecto este de límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PRI, PAN y PRD, y sacamos algunas estadísticas, pero a partir sobre todo de 1977, en las diferentes legislaturas. Y el
es hasta 20 años después cuando empieza a realmente dibujarse pues la participación.
Sí,
ya participación,
sí,
en
sí,
forma,
sí, sí.
O sea, el que votes pues es una parte.
Había una, uh-huh, una mujer en el Senado, uh-huh, dos de diputadas, uh-huh, una gobernadora por allá.
Pocas que podían acceder a los puestos de toma de decisión, ¿no?
Exacto, Alejandra.
Y pocas también, sí, que iban a votar
también.
Porque también es eso, no se notaba su presencia en las votaciones realmente, ¿no? Por toda esta serie de limitaciones que se les,
bueno,
da a las mujeres.
Para las dos, ¿cuál sería, a modo de ustedes, a modo de ver de ustedes, los obstáculos principales para esta participación? Hay, yo aquí noto dos aspectos, uno que es obstáculos externos y otros los internos, o sea, de la propia mujer, de su deseo de participar. ¿Qué obstáculos tiene?
Bueno, yo creo que uno de los principales obstáculos han sido institucionales,
bueno,
es decir,
sí,
¿no? Instancias gubernamentales y políticas donde se encuentra una fuerte resistencia ideológica,
sí,
frente a las mujeres y el voto, ¿no? A la mujer se le ha utilizado generalmente para fines electorales, pero no como un actor realmente activo.
Como una acarreada, digamos.
Como una acarreada, ¿no? En procesos electorales, y bueno, eso lo podemos observar inclusive actualmente en el proceso en el que estamos, ¿no? Pues, francamente, nada más una candidata de un partido menor, por ejemplo, pero sí buscando mucho a las mujeres, prometiéndoles muchas cosas para acarrear, digamos, el voto electoral. Entonces, institucionalmente es uno. El otro es la familia. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es uno de los obstáculos de la participación? Bueno, pues la familia, porque la familia cuestiona el uso del tiempo de la mujer y le exige el cumplimiento cabal de sus obligaciones de rol de mujer, ¿no? El cuidado de los niños, de los ancianos, la comida, la casa, etcétera. Y bueno, desde luego, aunado a esto, los obstáculos culturales, porque en el imaginario colectivo de las personas, la actividad política está desprestigiada y es considerada eminentemente masculina, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, hay un desprestigio de la política.
En esto incide, desde luego, como dices tú, los miembros de la familia,
claro,
quienes rodean a la mujer.
Sí.
Pero yo también les pregunto, ¿la mujer tiene una, bueno, un concepto, una opinión, un yo, que generalmente no deja salir. Así en es. Esto, así ¿qué es lo que cuenta? Porque creo que este es el obstáculo, yo diría, primario en la participación política. Mira, pero yo te pido que tú opines. Sí.
Mira, lo que en las entrevistas, nosotros hemos realizado unas 20 y tantas entrevistas a mujeres diputadas y senadoras.
Hoy participantes, pues.
Sí, de esta legislatura.
Exacto.
Y entonces, precisamente con la inquietud que tú estás mencionando, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos encontrado es que las mujeres que participan en un alto porcentaje provienen de familias que tienen participación política. O sea, si la familia, si el padre, el marido, el hermano tiene una participación política, la mujer entra en ese juego familiar, por decir, y entonces se le facilita la participación. Entonces quiere decir que en familias donde no hay ese interés político, digamos familias apolíticas, que no se, la participación de las mujeres, ya sea por sí mismas o por el entorno familiar, es mucho más difícil. Hay que vencer mucho más obstáculos de todo tipo, personales, como decías tú, de tipo personal,
tabúes,
el hecho que, mira, la participación política de las mujeres implica un empoderamiento.
Sí, explícanos esto. Sí, es muy importante.
Implica la decisión, la decisión de enfrentarte a un mundo predominantemente masculino, donde aquí lo que el que, como dicen, truena los chicharrones
es el varón.
Es el varón. Entonces tú vas a entrar a un mundo muy masculino y esto necesita preparación para enfrentarte a ese mundo masculino, donde vas a estar de entrada con cierto rechazo, con cierta discriminación, en fin, con ciertos obstáculos que se van a dar, y vencer eso implica una decisión personal muy importante. Porque, como sabes tú, la política, en el momento que digas, bueno, yo sí quiero ser candidata a diputada, te van a salir todos tus defectos.
El estudio de tu vida y de tu...
aumentado
y de tus acciones.
Sí. Uh-huh. Y hay que saber resistir eso. Uh-huh. Hay que saber, por decirte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. La otra cuestión, el apoyo familiar.
Claro.
Para que tú puedas cumplir esa tarea que no se puede cumplir sola. El partido te puede dar un cierto apoyo, pero el apoyo familiar, aunque no tuvieras hijos, aquí no estamos hablando de la mujer que tiene hijos, vamos a ponernos en el caso de la que no tiene. Aún en ese caso, la mayoría de las mujeres dicen, el impulso que me dio mi padre.
Así es.
El impulso que me dio mi padre para que yo me decidiera, ándale, hija, tú puedes, la confianza en ti misma para poder escalar ese puesto, para poder derrotar a otros contrincantes, para poder mostrar que tú puedes hacer eso, es muy importante. Eso es lo que estamos hablando, de un empoderamiento, de una valoración interior, ¿no? De decir, de tu autoestima, yo puedo hacerlo.
Bueno, estás así. Hablando de una conducta de parte de la mujer que tiene que ver parte en la educación que recibe, el tipo de educación que recibe, ¿no es cierto? Y la otra también el tipo de
la
entorno.
La voluntad propia.
Sí, desde luego, la voluntad existe quizá de inicio, pero la educación que recibes a veces te la inhibe. Claro. Ya vas pensando que no, estaba equivocada, yo no pertenezco a este mundo, mi labor es estar como ama de casa, que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Puede ser ama de casa, puede ser profesionista, pero aún así, profesionistas y amas de casa se sienten igualmente cohibidas para llegar al empoderamiento. Así que esto es lo que me parece más importante de explicar.
Claro,
¿no?
Porque mira, el empoderamiento, al igual que la autonomía femenina, requiere también de recursos sociales y materiales para poderse ejercer.
Claro.
Es decir, por ti misma está difícil empoderarte, si necesitas el recurso social, sobre el cual que te impulse.
Es toda una cultura, y la cultura no es nada más de tu familia o tuya, es la cultura de tu medio.
Exactamente.
Sí, exactamente. Es importantísimo, ¿no? Pues sí, María Luisa.
Por ejemplo, mira, por lo general, depende, aquí en las entrevistas vimos, hay ciertas variaciones según el partido, pero por ejemplo, en el PRD, donde casi la mayoría de las mujeres provienen de haber sido dirigentes de movimientos sociales. Ahí ya hay ellas antes de ser diputadas ya fueron dirigentes, que de colonos, que de sindicatos, que de su barrio,
de militancia política,
de la calle
propia. O por ejemplo, dirigente o miembro del comité ejecutivo de tal partido, o en fin. Sí. Entonces, ahí ya hay un punto muy importante. Entonces, cuando tú entrevistas tanto a mujeres como a hombres del PRD, dicen, no, las mujeres del PRD son terribles. Esas sí no se dejan. Esas sí...
Tiene que ver con eso.
Piden su espacio, piden que se les dé su lugar, están peleando al interior del partido por aumentar su presencia, etcétera, etcétera. En el PAN, aquí te lo puede explicar mejor Alejandra, que ella entrevistó a las mujeres del PAN.
La experiencia, ahorita nos dice, ¿cuál fue la experiencia?
Bueno, mira, las mujeres del PAN generalmente provienen de familias de panistas, ¿no? Y siguen la línea del padre, por ejemplo, o del hermano, o del esposo, o del novio, ¿sí? Pero vienen de una cultura política vertical, principalmente, ¿no? Difícilmente ellas han estado, como las del PRD, digamos, en la calle, en los movimientos, adentrándose en las problemáticas, así como que lo aprenden de familia, principalmente, sí. Reciben el apoyo familiar, sí, porque ahí está la tradición, ¿no?
Interesante,
sí, por tradición.
Ajá.
Entonces, qué bueno que a ti te da por esto. Tienes mi permiso, digamos, para poder hacerlo, porque me parece muy interesante que te adentres, porque vienes de esto, ¿no? Sí. Sí reciben el... Hay algunas mujeres en el PAN que han dicho, bueno, frente a la disyuntiva, por ejemplo, de casarme o meterme a la política... Yo francamente le dije a mi pareja, me voy a la política y no me importa casarme. Entonces la pareja se plegó a ella y le dice, bueno, está bien, aunque estés en la política, me caso contigo, ¿no? Entonces él acompaña o casi la abandona, sin embargo ellas no lo dicen. Ellas no reconocen, porque esa es también otra cosa. No reconocen sus limitaciones, ni siquiera ni sociales. Y yo creo que en los tres partidos, digo, aquí tampoco opera nada más en este. No reconocen sus limitaciones ni las limitaciones que les imponen. Parece que es normal y natural que la conducta de los otros sea así.
Exacto. ¿No? Bien, pues vamos a un ligero corte, un pequeño corte, y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Estamos de nuevo aquí con ustedes en Momento Económico, hablando sobre género, participación política y empoderamiento de las mujeres con María Luisa González Marín y Alejandra Arroyo.
Bueno, estamos hace un momento en el análisis de las preguntas que ustedes plantearon a las mujeres de los partidos que están en los extremos, que radicalizan, los muy, el muy conservador y el muy liberalizado. ¿Cómo es la sensación que tienen las mujeres del PRI respecto a estas preguntas?
Bueno, mira, yo no hice las entrevistas a las mujeres del PRI, pero las leí. Sí. Porque tenemos que, pues, que leerlas, claro, todas, ¿no? Entonces, lo que tú ves es que en las mujeres del PRI hay una tradición mucho más grande de
más antigua
de participación. Sí. Tienen además una cultura política, digamos, por decirlo de modo, una experiencia política mucho más grande que las del PAN. Uh-huh. Y las del PRD.
Sí.
En todo lo que es tanto la estructura al interior de los partidos, de moverse, de las fuerzas, de hacer toda una serie de análisis y su propio comportamiento, pero por ser el PRI como partido que era, hay una disciplina a la cual hay que plegarse. Y cuando cuando se hacen las preguntas respecto a las cuestiones de tipo personal, por decir, bueno, ¿usted se ha sentido discriminada en algunos puntos? Ellas no son claras. No te dicen, como las del PAN, te dicen, sí, sí. Uh-huh. Fui.
Uh-huh.
Y algunas del PRD, no, yo no.
Uh-huh.
Son las demás, sí, yo no. Las del PAN han dicho, sí, mi esposo me abandonó, se fue porque yo iba a ser diputada. Las del PRI no te dicen nada. Como que tienen que cuidar una imagen tan grande frente a la opinión, ¿no? Y la opinión es que la mujer que entra a la política, yo creo que son las que más lo manifiestan, tiene que ser parecerse al hombre. Es decir,
esa es otra concepción,
masculinidad, sí, para que adquieras el reconocimiento de los demás. En la medida en que tú te presentes como mujer,
claro, con
todo lo que implica, entonces sienten ellas que se desvalorizan. Entonces tú tienes que presentarse con la como se presenta, con la determinación. Así y la es. Presencia y acá,
sí, digamos, con la tradición, sí, con la tradición, sí, detrás,
la seguridad,
con la actitud segura, claro,
la,
claro,
segura, el ordenomando, todo eso tipo de cosas donde los problemas incluso personales tienen que ocupar un lugar
secundario.
Muy secundario, como les pasa a los hombres, ¿no? El hombre no se va a preocupar si va a una reunión del Senado de que con quién va a dejar los niños, ¿no?
Exactamente.
Y una mujer sí, cuando tú las entrevistas te dicen, bueno, yo sí tuve muchos problemas porque tenía mis hijos chicos y entonces cuando yo fui senadora no había guarderías en el Senado. Hasta ahora últimamente hay guarderías para las mujeres senadoras. Eso que a mí misma me parecía, dije, bueno, guarderías para las... Como que tú las ves tan arriba que dices, ¿para qué la necesitan? Pues no, sí se necesitan. Pero esta problemática femenina, uh-huh, no la manifiesta, por ejemplo, las del PRI durante un buen tiempo, no la manifestaban públicamente porque daba una imagen de, esta señora va a estar ahí, con que hay que cuidar al niño, sí, pues cómo como va a ser por buena política.
Y esas son actitudes que se rechazan.
Mujeres problema, ¿no?
Mujeres problema, no ahora ser. En el gobierno.
Bueno, sí, pues es mucho, sí, y ¿no? Siempre se consideró a la mujer como mujer problema en el momento en que estaba en la gestación, en que tenía al niño así pequeño. Es. Esto, uh-huh, sí, bueno, nos tocó vivirlo a nosotros. Dentro,
imagínate,
de la universidad,
una también, presidenta que se ha dado, ¿eh? Una presidenta embarazada. Que tú dijeras, ya llegó fulana de tal a la presidencia y está embarazada. ¿Qué opinión habría del resto de la sociedad? Sí, está más preocupada en esto que la gran problemática que vivimos, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que ocultar, hay que parecer fuerte, pero al mismo tiempo, y eso lo hemos visto no aquí en México, pero es una conducta, yo digo, universal de las mujeres que están en la política. Hay que actuar para agradar o para contemporizar con la opinión pública predominante.
Y si la opinión pública predominante es que las mujeres que llegan al poder deben estar casadas, para que no se preste a decir que a lo mejor eres lesbiana o que a lo mejor que
entonces, ese es otro,
te vas a casar, obviamente, ¿no? Y y si además tu sociedad exige que las mujeres casadas tengan hijos, pues vas a tener los hijos y vas a decir que tu familia es la más maravillosa y que todo. ¿Por qué? Porque hay siempre que dar esa imagen. Al hombre le van a exigir una imagen X y a las mujeres le están exigiendo la imagen de maternidad, de buena esposa, de todos modos, de que no tiene ninguna desviación de ningún otro tipo y que, bueno, eso es lo que...
Sí,
lo
como
que...
figura pública, hombres y mujeres estamos por igual expuestos a la opinión general, ya que te escudriñen todo. Absolutamente todo. A ver, aquí, bueno, han hablado ustedes de la actitud, de la conducta a la hora de hacerle las preguntas de todos los partidos. Aquí hay un hecho principal. Desde luego, el PRI tiene más mujeres participando y también menos seguridad en sí mismas, por lo que están diciendo. Pero hay que acordarnos que los demás partidos han recibido también mujeres que han estado participando primero en el PRI y después, por ejemplo, en el PRD y probablemente en el PAN. No sé, ha habido un cruce, digamos, ahí en que las mujeres que antes estaban en el PRI pueden estar en otro partido, igual que los hombres, ¿no?
Así es.
Esto ha influido a algunas de ellas, por ejemplo, en su comportamiento. Hoy son más abiertas porque son del PRD que cuando estaban en el PRI. Esto no lo han llegado a...
No,
a ver.
Bueno, yo no lo he detectado, pero a ver.
Yo creo que lo que dice María Luisa es general, se generaliza a todas. Es decir, invisibilizan todas, inclusive aquí en el PAN, la problemática de las mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Pero yo lo he visto como en los tres partidos. No tiene que ver en qué partido hagas. No. Ellas invisibilizan literalmente todos los problemas de mujeres para dar esta imagen de fortaleza, de mujer, por ejemplo, no golpeada, de mujer no discriminada. Es decir, ni siquiera hablan mucho de la discriminación al interior del partido, y mucho menos hablan de la discriminación que reciben de otras mujeres. Son cosas que se invisibilizan. No pueden estar a la vista. Cuando que los hombres sí, a diferencia de las mujeres, sufren lo mismo, pero sí lo hacen ver. Uh-huh. Es decir, también tienen competencia entre los hombres, también se ponen zancadillas entre ellos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor también son maltratados por sus mujeres, pero...
Sí, jamás lo dirán, ¿verdad?
¿No?
Sí, eso está bien. Bueno, ¿cuáles son...? Bueno, ustedes traen unas estadísticas por ahí que sería interesante conocer, para saber la participación femenina en los principales. Estamos hablando PAN, PRD y PRI.
Bueno, mira, aquí tenemos nosotros estadísticas desde la legislatura de 1997 a 1982 hasta la de 2001-2006, la última. En la primera, de 1997-82, las mujeres, en lo que corresponde a diputadas, senadoras y CEN de los partidos, uh-huh, eran apenas el 11%. Uh-huh. En la siguiente legislatura ocuparon el 12%. En la del 88, otra vez el 12%. En la del 85, el 15%. Y en la última, el 17%.
No ha habido un avance sustancial. Bueno, por lo menos los partidos hablan de que cada vez la participación de la mujer es mayor.
Claro.
Creo que ha sido abriéndose paso con
del 11 al 17
con uñas y dientes, ¿no? Porque
y eso que hay cuotas. En claro, la última es legislatura hay cuotas. Por ejemplo, mira, en el PRI las mujeres, en estas mismas senadoras diputadas, tienen el 16.97%, o sea, las mujeres priistas, uh-huh, senadoras, diputadas, son el 16. El PRD, el 28.6. ¿Por qué? Porque, te digo, aquí hay más, uh-huh, pelea de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y en el PAN, el 11.68%. O sea, Claro.
Es importantísimo.
Sí. Tú quieres decir, el PRD, bueno, el 28%, a lo mejor no son muchísimas mujeres en números absolutos, porque el PRD no
pero
alcanzó.
Pero proporcionalmente.
Sí, no alcanzó muchas diputaciones y senadorías poquitas, entonces punto que son poquitas. Pero ahora que hemos estado viendo, por ejemplo, las diputadas en los congresos locales, tenemos estados que tienen una.
Así es.
Bueno, y ya es mucho para los estados. Sí, de verdad. Sí, porque, digo, ya es un avance, vamos, por hablar de avance. Pero todavía el camino está muy difícil.
Si se habla del 30%, tendría que ser 30% de los congresos locales y tiene 30% del congreso, ¿no?
¿Cómo piensan ustedes que podría fortalecerse este proceso de empoderamiento? Ustedes son las expertas y han estado observando cuáles son los obstáculos. Derribar algunos, ¿cómo sería posible? ¿Cuál sería la vía, la primera vía o complementarla con algunas otras?
Bueno, mira, yo creo que la educación es fundamental.
Así lo veía yo. Cuando
o sea, te decía, verdaderamente de es un problema de educación, de familia y cultural. Las mujeres se empoderan cuando tienen conciencia, se empoderan cuando tienen conocimientos, es decir, cuando se les abre la visión del mundo y de lo que pueden ser y hacer.
Cierto.
O sea, es fundamental.
Sí, yo creo que sí, la educación creo que es
sí,
lo básico en esto.
Pero la educación al interior de las escuelas, desde la primaria y al interior de la familia.
Pues sí, porque
es decir,
hay que hacer complementarse también uno y otro.
Así es, se complementa. ¿A qué apuntamos? A mujeres más preparadas, madres más preparadas, más conscientes, y entonces al interior de la familia el juego se hace de otra manera.
¿Sí? Bueno, pero aquí hablamos de la parte participativa, digamos que en esto, mira, yo no sé, leí en alguna parte, parece que en el periódico cuando quedó presidenta la de Chile, que el empoderamiento, por ejemplo, en Chile, incluso en Brasil, es mucho así, mucho mayor que en México. A ver,
sí.
No, pero razones.
Pero mira, hay bueno, ahorita te puedo
dar razón. Ahorita me contestas.
Sí. Pero lo que yo estaba, tu pregunta anterior,
sí.
¿Cómo hacerle? Bueno, lo que dice Alejandra es una estrategia a largo plazo, porque así eso es muy, requiere un trabajo, pero digamos ya en el corto plazo, lo que se está haciendo, uno de los instrumentos más importantes hasta ahora y que ha dado mejores resultados a nivel mundial, para que las mujeres estén en el poder o estén participando en los poderes legislativo y todo eso, es lo que llaman la acción afirmativa, o sea, ellos dicen la discriminación positiva. Es decir, como la mujer viene de una historia de no participación y de no reconocimiento, la sociedad le va a dar la oportunidad de que de las candidaturas que se proponen haya un 30% de mujeres. Eso obliga y tiene que ser obligatorio para los partidos. Entonces, ese es un punto que es un instrumento importante. Claro que ahí, como ya hemos visto, sí, se da que sí, que ahí las ponen en los distritos donde saben que no van a ganar los partidos, y entonces, digo,
cumplen con la cuota,
pero no están, digo, todo eso tú sabes que siempre en la política está presente, pero bueno, la idea es que ahí, que cada vez se vaya fortaleciendo más. La otra cuestión que es mucho, muy importante, es el reconocimiento, la necesidad de que los partidos reconozcan la labor política de las mujeres, porque la labor política de las mujeres empieza siempre por el barrio, por el municipio, por la cosa cercana a resolver los problemas cotidianos, ya sea de establecer una microempresa, de que falta pavimentación o que hay que meter la luz en la colonia, o de defensa de ciertos derechos en ciertas comunidades muy golpeadas. Ese tipo de participación política se considera muy necesaria para el partido y para la sociedad, pero a la hora de que esas mujeres tengan que ocupar el puesto o ser propuestas, ya no van, ya no hay el segundo paso.
Sigue estando en un papel de ser usada.
Ser usada. Entonces, ahí hay participación política, hay un aprendizaje y hay, yo diría, un empoderamiento, si tú quieres, inicial. Entonces,
político.
Sí. Político, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es? Que los partidos tienen que reconocer y tomar esa gente para darle una capacitación, que es nuestra propuesta en el proyecto, una capacitación para que esté en mejores condiciones de poder desempeñarse en los puestos de elección popular que tenga.
Y con toda esta experiencia que ella trae atrás, ¿no?
Exacto. Bien, vamos a hacer un corte breve y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, de nuevo con ustedes y, bueno, todavía no tenemos noticia. Yo no sé, ustedes probablemente con su investigación van a llegar a algunas conclusiones acerca de por qué en ciertos países como Chile, Chile no nos extraña, Chile ha tenido tradición política y, digamos, una educación más amplia en estos terrenos y la mujer también. Pero, por ejemplo, Brasil, Colombia, tienen una participación mayor de la mujer, o sea, un empoderamiento mayor de la femenino, ¿no? Entonces, quizá esto sería un punto que ustedes, no sé si ya empezaron a estudiar o lo contemplaran en su proyecto.
Bueno, no hemos entrado realmente a cómo de lleno a cómo está la situación de la mujer política en Latinoamérica. Pero indudablemente este tipo de proyectos te conduce a otros. Y sí, yo creo que es muy importante que el siguiente trabajo sea sobre ver por qué algunos otros países de Latinoamérica y Centroamérica...
Incluso Centroamérica... Costa Rica.
Por ejemplo, sí, Colombia, ¿no? La participación es mayor. Y tendría que ser un trabajo igual así colectivo de estar viendo a las mujeres cómo se mueven en
su
países.
Terreno.
Exacto, en su terreno.
Bueno, hay una cosa que yo quería decir. Hay un libro que yo leí que analiza la experiencia de las mujeres que han logrado ocupar el puesto más importante, digamos primera ministra o presidenta de Nicaragua, Inglaterra, India. Israel, la India,
sí.
y Pakistán. Uh-huh. Y en todos ellos que tú ves, lo que está presente, salvo en el caso de la Margaret Thatcher y de la Indira Gandhi, no, y de, ¿cómo se llamaba? Golda Meir, salvo en las demás. Lo que permitió que subieran las mujeres al poder es su, ya sea ser hija de un gran dirigente o ser esposa de un gran dirigente político. Por ejemplo, Y aquí hay, no hay que dejarnos engañar. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que la señora Chamorro, Violeta Chamorro, haya llegado, en parte tiene que ver con su hijo, con su esposo, que fue asesinado, y entonces como que ellas asumen esa obligación y se les da. No es porque ellas hayan sido políticas de una gran participación, y como en el caso de Chile, ahí estás viendo otro fenómeno. Pero es el mismo caso, por ejemplo, de Indira Gandhi. En cierto modo, la presencia de su padre pues fue muy determinante, claro, para que ella ocupara. Lo mismo de esta señora Bhutto, de Pakistán, ¿no? Y entonces, ¿tú qué es lo que estás viendo? Que se está dando el fenómeno ese, pero el otro también, la Margaret subió por su propia conducta y su propia actuación política, no porque su marido y su papá, no, probablemente tenía una familia que la apoyaba, pero no es eso. Lo mismo la Golda Meir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que en el fondo está una cosa, que son países un poco más desarrollados, donde todavía no hay, donde no hay tanta oposición a que las mujeres tengan la participación política, y donde quizá, ahí no sé, pero podría ser, la actividad política no está tan mal vista. Aquí en México la participación política es sinónimo de corrupción, de tranza, de que métete a la política para que saques algo, ¿no?
Sí.
Entonces hay eso, y como que no se considera un espacio como para que las mujeres estén en él. Hay demasiado lodo, ¿no?
Sí.
Bueno, y en otros países eso no es, hay un juego democrático, un juego menos sucio, por decirlo de un modo,
mira,
en la concepción al menos de las personas.
Sí. Hay un caso que es inquietante, el caso de los Estados Unidos. Ahí no puede decirse que no hayan tenido una educación política más amplia, no sé. Probablemente no tanto, porque hay una gran discriminación femenina en los medios políticos de los Estados Unidos. Si tú te fijas, no ha habido un gran acceso, sí hay senadoras y hay diputadas y todo, pero pensándolo proporcionalmente y por tradición también, y por avance, desarrollo del propio país, no ha sido proporcional el avance de la mujer en esos terrenos. Allí hay otro fenómeno que, bueno, yo les pido que estudien, ya que están en esto.
Sí.
Que vean cuál es la razón, cuáles son realmente las limitantes en los diferentes países, porque me has hablado, bueno, de Inglaterra. Bueno, Inglaterra, un país muy desarrollado, políticamente también muy avanzado, con mucha participación femenina, pero en el caso de los Estados Unidos ha sido como más tortuoso el camino para la mujer hacia el empoderamiento.
Así es.
Ese es lo que yo también más o menos tengo entendido.
Pero fíjate, tú ve Pakistán, un país musulmán,
la
donde
cosa.
Las mujeres, bueno, hasta ve lo tienen que usar.
Bajo cero. Uh-huh.
Bajo cero.
Uh-huh.
Y sin embargo, se da una mujer fuera de serie en ese sentido, soltera cuando asume el poder, que tiene que casarse, yo decía, tener un hijo para
claro.
Y que fue, una de las que llevó a cabo una serie de transformaciones. Eso que dices tú, ¿cómo se va a dar? No se da en Estados Unidos y se va dando en un país como Pakistán.
Entonces hay otras cosas, hay otros elementos,
hay otros elementos,
presentes, ¿no?
Así es. Como por ejemplo, en la Unión Europea se está discutiendo mucho la integración de las mujeres en todos los aspectos, ¿no? Y han sacado una serie de directivas y una serie de leyes a nivel supranacional para todos los países también, ¿no?
Uh-huh.
Para evitar la discriminación y la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ahí está la cosa. Entonces el trabajo es arduo, sin embargo, al interior de los países, dadas las condiciones culturales y estructurales del país, es como estas directivas se van organizando. Y así vemos, por ejemplo, España, cómo va avanzando, sin embargo.
De un hoyo profundo, ¿eh?
Salió de un hoyo profundo y ahora, bueno, pues ha avanzado.
Sobre todo me refiero al movimiento de las mujeres, ¿no?
Así es, sí. Así es.
Pero Francia no.
Francia, está todo esto.
Sí. Francia es uno de los países que no tiene una gran participación femenina en los puestos de elección popular.
Eso me refería yo también con Estados Unidos. Bueno, allí tienen el reto. Me gustaría mucho que ustedes hablaran sobre la diferencia entre género y feminismo, porque aquí hay el debate en torno a ello y parece que hay confusión y se le quiere hacer sinónimo a una cosa de la otra.
Sí, bueno, mira, yo creo que hay que diferenciar primero entre sexo. Es decir, hay dos sexos que se dan de manera natural, es decir, el sexo es de manera, se da de manera natural, nacemos hombres o nacemos mujeres, mientras que el género es un sistema jerárquico de valores.
Muy bien.
Para diferenciar a hombres y mujeres en roles que cumplen dentro de la sociedad, ¿no? Establece entonces el concepto género, jerarquía de valores. El feminismo, por el contrario, fíjate, es como una herramienta para estudiar al género, en realidad, porque hablamos de dos géneros en todo caso. Entonces el feminismo como organización que te permite las herramientas para el estudio del género y de los roles sociales.
Pero no son para nada lo mismo.
No.
Son, el feminismo no, es parte del género y solo una parte.
Mira, no, yo ahí un poco discrepo.
A ver,
mira, en los estudios sobre las mujeres, sobre su situación, se les dio, y de las reivindicaciones, etcétera, etcétera, de todas estas luchas de las mujeres por el voto, por el derecho a abortar, por la del derecho a la reproducción, a controlar la reproducción y todo eso, lo encabeza el movimiento feminista en sus inicios. Es decir, la lucha por una situación mejor de las mujeres es encabezada por el feminismo y se radicaliza a fines del siglo XIX y principios del XX, y todavía posteriormente, las mujeres tienen un rol radical en ese punto, donde todavía no hemos logrado lo que ellas estaban luchando, ¿no? Algunas cosas sí, otras no. Entonces el feminismo viene de ese movimiento de mujeres, pero es un movimiento que está en la calle, en la lucha, en el enfrentamiento,
en la denuncia,
en la denuncia, pues, claro, hay teóricas, sí, ¿no? Y que analizan toda la problemática, se meten en toda la problemática femenina, en la cuestión psicológica, filosófica, social, económica, social, cultural, de todo tipo, ¿no? Y ya se están ahí, tiene sus grandes representantes, ¿no? Pero sobre todo es un movimiento teórico y práctico.
El feminismo.
¿Qué sucede cuando este movimiento logra atraerse a cantidad
de mujeres?
De mujeres y de hombres, apoyándolas en sus demandas, y permea también hasta el poder público, que empiezan a ver que es necesario darle una respuesta. Entonces surge ya como una categoría ya de análisis para la academia, es decir, para hacer el estudio ya más, digamos, académico, la categoría de género. Pero la categoría de género, aunque tiene esa connotación muy que se va mucho hacia la mujer, porque dicen género y lo identifican con la mujer, en realidad es mujer y hombre a hombre, femenino y masculino. Entonces, digamos, si en un principio se consideraba así, pero es ya, yo digo que el género, la categoría de género, es ya para el análisis, ya más, digamos, como yo diría, bueno, no quiero decir no científico, pero más académico, más teórico. Es decir, ya cuando ese movimiento feminista permea la academia y entra él, y entonces al entrar hay que utilizar esa categoría donde tú puedes analizar la mujer, el hombre, por separado si quieres, nada más verte a la masculinidad, o nada más verte a la feminidad o a la mujer, o puedes hacer las comparaciones entre ambos, porque todo es válido. E incluso ya hay autoras que te dicen que no hay solamente dos géneros, que hay otros más. Entonces, eso ya entra a otro nivel. Entonces, el feminismo yo diría que es combativo.
Ah, exacto. Es el movimiento.
Es el movimiento.
El reconocimiento de valor, de equidad, digamos.
Sí.
De la mujer. Y ya en el género es el estudio o los estudios en términos generales de la mujer y el hombre en términos de, pues vamos, de equidad.
De lo que decía ella, es decir, sí, de los roles que vas a que te está imponiendo la sociedad y que tú tienes, pero los va a analizar, los va a ver. Y lo otro, aunque lo veía, era el combate, es decir, la lucha porque nos reconozcan nuestro voto, porque reconozcan esto. Y un poco al feminismo ahorita se le ha quitado ese aspecto muy de combativo, de lucha,
de confrontación.
De confrontación, género, ¿no?
Pero es como se inicia. Realmente no podríamos hablar hoy de género sin el movimiento feminista.
Claro.
Correcto. ¿Consideran ustedes que en los próximos años se incrementará la participación de la mujer en los puestos de elección popular, así como estamos? En general.
En general yo creo que sí. A partir de la difusión que se le está dando actualmente a todo esto de la mujer, y yo creo que lo de las cuotas va a ayudar. Este compromiso que se tiene con las cuotas en los partidos va a ayudar a que se amplíe la participación. Además, los partidos también están teniendo una serie de cursos para preparar a la mujer en la política. Entonces, esto yo creo que sí va a ir avanzando con el tiempo, ¿no? En términos generales.
Ahora, yo diría, para un poco apuntalar lo que dice ella, ¿no? Vimos nosotros el padrón electoral. El padrón electoral, el 52% son mujeres. Y de las últimas votaciones que vimos, ¿te acuerdas tanto del 2000, creo que como del 2003? Votaron mucho más mujeres que hombres.
Eso es
como
muy
el 52 o 53% de la votación, ya de las votantes, o si, no me acuerdo si es un poquito más, pero anda alrededor de eso, fueron mujeres. Entonces, si tú te fijas, todos los candidatos quieren atraerse a ese sector con la promesa de que mi gabinete va a tener 50 y 50, o yo voy a poner en los puestos más importantes a las mujeres porque ellas son cumplidas, son esto, son aquello. Ya te inventan hasta lo que no, pero bueno, hay que atraer ese, porque son las que votan. Los hombres un poco se han retirado también de la votación.
Sí.
Y las mujeres están todavía ejerciendo su derecho a votar. Y además somos más. Entonces hay que atraerte, convencerlas a estas mujeres de que voten, porque tú sí vas a reconocer ciertos derechos, vas a tenerlas ahí, etcétera, etcétera. Entonces esto es, las mujeres es un voto muy importante para ganar.
Sí, lo veo. Es muy claro. Y bueno, mira, ahora, teniendo, digamos, el uso del voto femenino, se puede lograr tener el gane, digamos, en las votaciones. Pero, me refiero, esto lleva al empoderamiento, porque hay una brecha.
Sí, ¿eh? No necesariamente.
Una cosa es el uso del voto femenino y el entusiasmo de la mujer por participar. Pero participar votando no es empoderarse.
Ni es participación política estrictamente. O sea, lo que también nosotros necesitamos es que cada vez más mujeres se incorporen a puestos de toma de decisión. ¿Sí? Entonces sí hay una participación política más activa, y que inclusive para poder equilibrar, pues, la toma de decisiones e inclusive la producción de políticas públicas, ¿no?
Exacto.
Con una perspectiva de género. Entonces, a lo que apuntamos es de que cada vez haya más mujeres que al interior de los partidos y que sean promovidas para tomar puestos de toma de decisión. Entonces, sí.
En esto, miren, yo creo que es importantísimo, esto que acabas de decir me parece muy importante para lo siguiente. En la decisión de políticas públicas, y yo digo en las decisiones de políticas públicas económicas, Marisa, ¿cómo se siente en esto la, la participación de la mujer, la poca que tenga, ya no tanto de empoderarse de, del, del poder político, sino de participar decisivamente en una política pública económica, no necesariamente social, porque esto quizá estaría influido por el propio feminismo, no, sino en decisiones de gran alcance, de política económica de gran alcance.
Mira, yo creo que ahí ese es el otro punto. Uh-huh. Una cosa es que la mujer participe políticamente y entre estos puestos, y otra cosa muy distinta es que tenga la preparación desde la perspectiva de género para plantear en estas grandes políticas la necesidad de hacer la distinción de lo que va, de lo que va a afectar a las mujeres o no lo va a afectar. Por ejemplo, en las políticas sobre empleo.
Claro. Básicamente.
Si tú quieres incorporar a la mujer al empleo formal, tienes que hacer una serie de cambios en todas una serie de aspectos, porque socialmente la mujer es responsable de la reproducción del ser humano. Y entonces si tú lo haces a un lado, si no tienes perspectiva de género y quieres aplicar, no te va a funcionar.
Así es.
Entonces tienes que hacerlo, planearlo de otra manera. Esto es algo que se ha planteado muchas veces, pero no solo eso, sino otra serie de proyectos, por ejemplo, que van en la cual lo que se maneja es que cada presupuesto, cada política, lo plantea como perspectiva de género, pero no hay la suficiente preparación dentro de las mujeres que llegan al poder de tener esta visión. Entonces estamos, digamos, que apenas en el primer pasito que llegue.
Sí, aquí hay una cosa. Yo creo que mujeres preparadas para eso sí hay.
Pero no llegan.
Esto, bueno, el paso, la conexión entre esa, ese cúmulo, ese... esa comunidad de mujeres súper preparadas, porque sí, hay
sí,
un grupo muy muy preparado, hay que decirlo, más incluso, que pesan más estadísticamente que los hombres.
Así es.
Y sin embargo hay un tramo, una brecha que separa eso del empoderamiento, o sea, la preparación del empoderamiento, porque no se puede decir que no haya preparación, si la hay, no que todas las mujeres lo tengan, pero que si hay un grupo preparado, sí lo hay, ¿no? Y entonces, esa brecha hacia la hacia el paso político, ¿cuál es, qué es la limitación? ¿Cuál es el obstáculo principal?
Pero la preparación en la en
político y en general, digamos, no,
bueno,
de cultura,
esa
¿no?
sí la hay. Pero aquí estamos hablando, aparte de esa,
la preparación
desde la perspectiva de tu de género, de la de
sí.
la situación de la mujer. Eso ya es más limitante todavía.
Sí, bueno,
claro.
Eso sí, a eso me nos refiere, te refieres, preparadas sí las hay, pero, y luego las que son preparadas y están en eso, ya cuando llegan al, a las cámaras...
No tienen el enfoque.
No, las meten a las comisiones que no tienen gran cosa, así, las discriminan con comisiones que no son.
Todavía no,
efectivamente,
nos falta,
tú tienes razón, una cosa es la educación y la preparación y otra el empoderamiento.
Exacto.
Tiene que venir unido.
Bien. Ay, compañeras, qué bonito programa, María Luisa, muchísimas gracias, Alejandra, mil gracias. Se nos acabó el tiempo, pero les tengo preparado un segundo programa para más adelante, cuando ustedes ya realicen su seminario y podamos tener aquí los frutos de ese seminario, que van a ser muy interesantes. Muchas gracias a ambas, muchas gracias a nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Carlos Montaño, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción de Cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les desea muy buen día y feliz fin de semana.